escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a llegar al final de esta serie, tomando control de nuestros pensamientos, y vamos a estar discutiendo las últimas dos etapas del filtro mental bíblico. Y encontramos el versículo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y en el día de hoy vamos a estar hablando si hay virtud alguna y si es digno de alabanza. Al igual que en los otros episodios, vamos a estar discutiendo la aplicación de la palabra en su aspecto secular, y vamos a estudiar la palabra desde la perspectiva bíblica, porque es importante entender que aunque podemos estar hablando de la misma palabra, la aplicación de la veracidad bíblica y la aplicación de la palabra secularmente no son la misma cosa. Y en el día de hoy hemos usado la página en línea definición.de. Virtud, del latín virtus. El concepto de virtud hace referencia a una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos. Existen distintos usos del término vinculado a la fuerza, el valor, el poder de obrar, la eficacia de una cosa o la integridad de ánimo. Una virtud es una cualidad estable de la persona, ya sea natural o adquirida. Existen virtudes intelectuales vinculadas a la inteligencia y virtudes morales relacionadas con el bien. La virtud intelectual está formada por la capacidad de aprendizaje, el diálogo y la reflexión en la búsqueda del conocimiento verdadero. Dentro de sus límites, es posible distinguir entre la razón teórica y la razón práctica. La virtud moral, por su parte, es la acción o el comportamiento moral. Se trata del hábito que es considerado como bueno y conforme a la ética, la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza. Son las virtudes cardinales. En el lenguaje cotidiano, virtud se utiliza para hacer referencia a las cualidades de cualquier persona. Y es interesante, mira, en el área de la justicia dicen dar al prójimo lo que le es debido. En la fortaleza es la capacidad de resistirse ante las tentaciones. En la prudencia es actuar conforme a un juicio recto. En la templanza, moderar la atracción de los placeres. Y aunque la definición es vasta y profunda, nuevamente vemos cómo la aplicación cotidiana o secular de la palabra se centra en la capacidad del hombre para hacer algo, cómo se centra en las fortalezas de un ser humano, cómo se centra en la habilidad del ser humano, cómo mide lo que es justo, lo que es recto, bajo la ética y los morales establecidos por la sociedad. Por la otra parte, el diccionario expositivo Vine define virtud de la palabra arete. Denota todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o cosa. También se utiliza la palabra dunamis, que es poderes, que es potencia. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, leemos: añadid a vuestra fe virtud. Y si sustituimos por virtud, diría, si sustituimos virtud de arete por dunamis, entonces leeríamos esto: añadid a vuestra fe poder, potencia. La palabra poder, una de sus palabras es dunamis. El diccionario expositivo Vine la define como la capacidad inherente, capacidad de llevar cualquier cosa a cabo, capacidad para obrar, para llevar a cabo, para llevar algo a una acción. Sin embargo, tiene otra palabra que es exousia, libertad en acción, derecho a actuar. Cuando es usado acerca de Dios, es absoluto, carente de restricciones. Recordemos que Pablo en Filipenses 4:8 nos está hablando de un filtro mental y nos está diciendo pensar en aquello si tiene virtud alguna. Y si usamos la palabra en su aplicación cotidiana, entonces esto nos va a centrar en nuestras habilidades, nos va a centrar en las cosas que nosotros podemos hacer. Pero cuando aplicamos la definición bíblica y hacemos uso de lo que 2 de Pedro 1:5 nos dice, entonces a nuestra fe vamos a pensar en la fe, y ahora nuestro pensamiento de fe nos va a llevar a pensar en aquellas cosas que nos capacitan para ejecutar aquello para lo que hemos sido llamados. Nos va a llevar a pensar en aquello que nos va a mover en la acción correcta, nos va a llevar a pensar en aquello que nos va a mover en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, nos va a mover en la dirección donde vamos a operar, en la dimensión donde como hijos se nos ha dado unas libertades y unos derechos. Se nos va a llevar a operar mentalmente en la dimensión donde Dios es absoluto, donde Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, sin limitaciones. Vamos a dejar de prestar atención a las cosas que podemos hacer y nos vamos a enfocar en las cosas que Dios puede hacer. Significa que nuestro dunamis, nuestro poder, nuestra potencia va a ser adquirida mentalmente directamente de nuestro Dios. No es dependiendo de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer. Vamos a conectarnos a esa fuente de poder, a esa fuente de autoridad, a esa fuente que nos liberta, y esto nos va a catapultar a accionar en esa dirección. Y lo que va a acontecer es que vamos a comenzar a caminar con la libertad que hemos hecho sido libres. Porque entendemos que Dios no tiene restricciones. Así que Pablo nos está diciendo que pensemos en potencia, que pensemos con poder, que pensemos con libertad, que pensemos con derecho a actuar, que pensemos en el Dios absoluto, carente de restricciones. Cuando Jesús iba caminando y la mujer se acercó y lo tocó, Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Y ahí vemos 2 de Pedro 1:5 en la vida de la mujer del flujo de sangre. Su fe la llevó a pensar: si toco su manto, seré sana. Y este pensamiento la llevó a moverse en la dirección en contra de lo estipulado por la sociedad. Tenemos que entender la situación en la que esta mujer está operando. Esta mujer, bajo la ley, era inmunda. Ella no debía estar en el lugar que ella estaba, porque según ella iba caminando, abriéndose paso en la multitud, si alguien se daba cuenta quién era, podía ser apedreada, porque ella era inmunda. Sin embargo, ella pensó en poder. Ella pensó en el Dios que no tiene restricciones. Ella pensó que Jesús tenía la capacidad para hacer aquello. Y este pensamiento, basado en dunamis y en exousia, la llevó a moverse en la dirección en contra de lo estipulado por la sociedad. ¿Y qué aconteció? A su fe le añadió virtud y recibió un milagro. Ahora vamos a hablar digno de alabanza. La página en línea definición.de define alabanza. Para poder conocer el significado del término que ahora nos ocupa, tenemos que empezar descubriendo su origen etimológico. En este caso, hay que exponer que deriva del latín, que significa cualidad de la persona que da elogios, y que es el fruto de la suma de dos partes diferenciadas: el verbo alapari, que puede traducirse como jactarse o elogiar; el sufijo ansa, que viene a indicar cualidad. Se denomina alabanza el acto de alabar. Este verbo, por su parte, alude a glorificar, enaltecer o realizar una celebración mediante palabras. Una alabanza, por lo tanto, puede ser una frase, un canto o un discurso con los cuales se alaba. La alabanza se compone de enunciados positivos que se pronuncian sobre un individuo o un pensamiento. Se trata del opuesto a la crítica, que menciona los elementos negativos de algo. En el plano de la psicología, las alabanzas pueden ayudar a que una persona mejore su autoestima y adquiera mayor seguridad. La alabanza tiene un poder increíble, y aun cuando es usada en la forma cotidiana, tiene la capacidad de traer sanidad. Sin embargo, en el aspecto secular o cotidiana, la alabanza está limitada a expresiones de positivismo que van en contra de lo que es la crítica. Pero cuando vamos al Diccionario Bíblico Ilustrado, define alabanza como valorar o apreciar. Por lo tanto, alabar a Dios es proclamar su mérito o valor. Cuando nosotros entramos ante la presencia del Rey y le alabamos y comenzamos a darle nuestra alabanza, nuestra adoración a Él, estamos proclamando su valor para nosotros. Estamos proclamando sus méritos en nuestra vida. Lo estamos alabando porque Él es bueno. Lo estamos alabando porque Él nos amó primero. En el Salmo 150 se nos enseña que la alabanza no es opcional. El Salmo 150 dice: todo lo que respire, alaba a Jehová. Así que la alabanza es una instrucción bíblica. Si nos sentimos bien, si queremos o no queremos hacerlo, eso es indiferente. Estamos llamados y es nuestra responsabilidad a adorar al Señor. Sin embargo, cuando pensamos de adoración, pensamos en la conducta aprendida que vemos en el lugar en que nos congregamos, al que llamamos iglesia, donde nos han enseñado a adorar. Levanta las manos, abre tu boca, adora a Dios, aplaude. Sin embargo, esto no es verdadera alabanza, porque si tu corazón no está conectado en lo que estás haciendo, es sencillamente conducta aprendida. Es sencillamente una acción repetitiva para llenar un espacio en el momento. Una vez escuché un predicador enseñar que la unción individual jamás va a ser mayor que la unción del cuerpo. Sin embargo, si nosotros comenzáramos a enseñar en el día de hoy que para alcanzar adoración colectiva es necesario llegar a nuestro lugar de reunión e iniciar adoración individual y no conducta repetitiva, es imposible que dos personas adoren al Señor de la misma manera. Así que yo le exhorto que la próxima vez que usted llegue al lugar en el que se congrega, si usted es de las personas que levanta las manos cuando adora a Dios, levante las manos y adora a Dios. Si usted es de las personas que cierra los ojos y adora a Dios en silencio, adore a Dios en silencio. No importa la manera en la que usted adore, en la que usted brinde esta alabanza al Señor, entre a la presencia de Dios. Asegúrese de no caer en la alabanza repetitiva, en la conducta aprendida, y entre a la presencia de Dios cuando esté congregándose, y va a experimentar la presencia en un nivel totalmente distinto. Pablo nos enseña a que pensemos en cosas dignas de alabanzas, y lo único digno de alabanza es el Señor. Así que Pablo nos está diciendo que tengamos la mente en constante adoración al Dios al que le servimos, en una adoración individual constante, donde estemos presente en la presencia del Señor mientras estamos haciendo lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Que cuando lleguemos al servicio le adoremos, entremos en esa intimidad con Dios. La Biblia habla y enseña que podemos alabar al Señor mediante ofrendas. Cuando damos nuestras ofrendas y damos nuestros diezmos a la iglesia, estamos reconociendo el valor, estamos apreciando la provisión que Dios ha hecho por nosotros. Lo que significa que cuando no hacemos estas cosas, no estamos reconociendo la provisión material que Dios ha traído a nuestras vidas. Podemos adorar a Dios con movimiento físico. Esto significa levantar las manos, aplaudir, cerrar los ojos, abrir nuestra boca. Podemos alabar al Señor en oración, sea que usted ore en voz alta o ore en su mente, pero adore al Señor. Podemos adorar al Señor en silencio, cuando entramos ante la presencia y sencillamente permanecemos callados, esperando escuchar la voz del Espíritu. Podemos adorar al Señor meditando en su palabra, meditando en su grandeza, meditando en las cosas que ya ha hecho en su vida, meditando en sus promesas, meditando en su fidelidad, meditando en su grandeza. Y la más importante, adorar al Señor en la manera en que vivimos. Como creyente, reconozco que más veces de las que me gustaría, mi vida, las cosas que hago, no adoran al Señor. Y Pablo nos está retando en este cambio mental, en esta etapa de este filtro, a que pensemos constantemente en la grandeza de nuestro Dios, para que esto sea manifiesto en lo que vivimos y alcance a las personas que no conocen al Señor. Y la Biblia también enseña que podemos alabar al Señor a través de la música. Hermano, es importante cambiar nuestra mentalidad. Si no has escuchado los primeros episodios, nuestra mentalidad viene acompañada de un set de pensamientos preestablecidos que va a determinar nuestra conducta, hábitos, carácter y destinación. Si el lugar que te encuentras hoy en tu vida te es desagradable, no es aceptable para ti, entonces comienza a retroceder de tu destinación a tu carácter, a tus hábitos, a tus acciones, a tus emociones, a tus pensamientos. Y te vas a dar cuenta que la solución para un cambio de destinación o para un cambio de posición en la vida es un cambio de mentalidad. La Biblia habla mucho de la mente. Sin embargo, he descubierto que las personas no quieren escuchar este tipo de enseñanza. He descubierto que no quieren tomar responsabilidad de sus acciones. Con tristeza que aún dentro de la iglesia queremos jugar el juego de continuar repartiendo la culpa. Y es necesario que entendamos que es nuestra responsabilidad. Cuando vamos al libro de Génesis, Adán, Eva y la serpiente nos muestran todas las excusas que los seres humanos utilizamos para no tomar responsabilidad. Adán le dice a Dios, la mujer que me diste, traspasando su culpa a Dios. Eva dice, la serpiente me engañó y comí, traspasando su culpa al prójimo, al diablo y los demonios. Y la serpiente, que representa el peor tipo de personas, permaneció en silencio, sin aceptación o negación. Así que no importa en cuál de estos tres tipos estemos nosotros, esa enseñanza nos enseña de que Dios nos va a ser responsable. Cuando leemos la próxima línea, Jehová Dios comenzó a pasar juicio sobre las acciones de cada uno de ellos. Así que es importante que permanecer en negación, traspasando la culpa de la situación donde estamos, no nos va a ayudar. La solución para este problema es un cambio de mentalidad, y la Biblia habla de la importancia de esto. Por eso en Romanos leemos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sencillamente Pablo está diciendo, cambien la mentalidad. Y nosotros, los hijos de Dios, hacemos uso de la palabra de Dios para cambiar nuestra mentalidad. Y con esto concluimos esta serie, que ha sido un poco extensa, tomando autoridad de nuestra vida pensante. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy y llegar al final de este episodio conmigo. Puedes contactarte con nosotros en nuestra página en línea, palabrapresencia.com. También puedes encontrarnos en los medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nos encuentras bajo el nombre Palabra y Presencia o mi nombre es Jorge Sanabria. Nos despedimos en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio, donde vamos a iniciar la serie preparándonos para la próxima dimensión. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Hasta luego.